Queridos hermanos en Cristo, hubo un efecto involuntario de la muerte de mi padre. Yo no lo planeé, no lo anticipé, no me lo esperaba. Esto simplemente sucedió, pasó. La muerte de mi padre llevó a mi fe en Dios a una nueva altura. Creo que Dios tiene otra perspectiva para mí. Creo en Dios ahora más que nunca. Creo en Dios de una manera que no he creído antes. De hecho, no solo como sacerdote, sino como creyente común, esta es una nueva fase en mi vida de fe. Si bien el término transfigurado puede no ser el término apropiado, creo que mi fe ha sufrido una transfiguración como transformación. Es difícil de explicar, pero la fe ha adquirido un nuevo significado para mí. ¿Pueden recordar alguna experiencia en la vida de ustedes que haya cambiado una nueva fase como si fuera de una manera milagrosa? Creo, queridos hermanos, que la transfiguración de Jesús fue un evento único en su vida y en la vida de Pedro, Santiago y de Juan. Ningún otro evento se acerca a la intensidad y a la maravilla de la transfiguración. El único evento que se acerca un poco es el bautismo de Jesús. ¿Cuál es el significado de la transfiguración de Jesús? ¿Qué importancia tuvo para Pedro, Santiago y para Juan? ¿Qué significa para nosotros la transfiguración de Jesús? Y déjenme explicarlo esto en mis tres puntos, a ver si nos entendemos un poco mejor. Primero, ¿por qué la transfiguración? Cuando Jesús llamó por primera vez a Pedro, a Juan y a Santiago en la orilla del mar, ellos le hicieron una pregunta a Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les responde de esta manera. Vengan y vean. Y ellos lo hicieron. Durante 3 años vivieron con él. Escucharon sus palabras, vieron sus milagros y siguieron sus enseñanzas. Sin embargo, no lo ha visto todo. Hasta ahora habían visto al Jesús humano, pero no habían captado su verdadera identidad. Ahora era el momento de ver y experimentar la divinidad de Jesús. De ahí, queridos hermanos, la transfiguración. Sin embargo, hay aún más. Hasta aquí habían visto solamente la vida de Jesús, pero muy pronto verían su muerte, la muerte brutal de Jesús y el prejuicio siniestro, la traición trágica y el odio sin sentido que lo conduciría. Entonces era algo para que los discípulos no podían estar preparados aún. Y la transfiguración les preparó a los discípulos para ese sufrimiento y la muerte de Jesús. Pero lo más importante es que debido a que la transfiguración reveló la divinidad de Jesús, ayudaría a los discípulos a comprender que fue el Hijo de Dios quien fue condenado a muerte por la redención y para la redención humana. La experiencia de la transfiguración, queridos hermanos, les iba a llevar a los discípulos a través de los agotadores días que se estaban avecinando. Esta fue la verdadera fase en la vida de ellos. Su fe en Jesús y las exigencias de la fe alcanzarán una fase cualitativamente nueva. Segundo, estaremos de pie solos ante Dios. Hay un detalle en la historia de la transfiguración que me ha superado hasta ahora. Pero esta vez me llamó la atención, donde Lucas dice que después de que terminó el evento glorioso, Jesús quedó solo. Esto es algo intrigante para mí. De hecho, desde ahora hasta la resurrección, Jesús va a sentirse muy solo. Esa voz que le habló, "Este es mi hijo elegido, escúchenlo", no se escuchó durante la crucifixión. La voz que habló en su bautismo estaba en silencio en ese momento en el Calvario. En el Calvario, los cielos no se abrieron. En el Calvario, no había una paloma. En el Calvario, allí y sin voz desde arriba, no hubiera sido bueno haber escuchado de nuevo esa voz en la cruz. De hecho, Jesús se sintió abandonado. Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" ¿Qué significa esto para nosotros, queridos hermanos? Mientras que la fe se vive en una comunidad, nuestra salvación debe ser realizada como individuos. Cuando estamos ante Dios, debemos estar solos, o vamos a estar solos. Sí, es cierto que las oraciones de otras personas ayudan, pero en el análisis final seremos juzgados por nuestras acciones. ¿Estamos listos para estar de pie, solos, ante Dios? Queridos hermanos, pensemos en esto durante el transcurrir de esta cuaresma. Tercero, ¿qué podemos aprender de las escrituras del día de hoy? Y yo creo que podemos aprender tres cosas, queridos hermanos. Primero, que Jesús nos llama a cada uno de nosotros como a sus discípulos y nos está diciendo, vengan y vean. Lo que los discípulos finalmente vieron era algo diferente de lo que ellos esperaban ver. ¿Pero qué esperaban ver los discípulos? ¿Qué esperamos ver nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser sorprendidos por Dios? ¿Permitiremos que Dios sea Dios? Segundo, que Jesús pasó 3 años con sus discípulos. Y al final de su ministerio, Jesús llevó a los discípulos a la montaña para una experiencia más profunda con su divinidad. ¿Qué tan profundo estamos dispuestos a permitir que Jesús nos lleve? ¿En qué fase de la fe estamos ahora? ¿Estamos listos para estar de pie solos ante Dios? Y tercero, queridos hermanos, que al final de la transfiguración, Pedro quería hacer tiendas y quedarse allí. Jesús los bajó de la montaña para enfrentar la vida. Jesús les enseñó que la fe se vive en la montaña. ¿Cómo se unen nuestra fe y nuestra vida? ¿Dónde se mezclan nuestras experiencias de la montaña con nuestras vidas? ¿Cómo nos afectará esta Eucaristía que estamos celebrando en este momento por el resto de nuestra semana? Queridos hermanos, que nuestra Eucaristía hoy sea nuestra experiencia de la transfiguración. Que así sea.